Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, hoy ya desde casa. Ayer salimos por ahí, nos llevaron de excursión y hoy ya estamos de nuevo en el estudio, por lo tanto tenemos reto de agudeza visual. ¿Cómo lo llevamos, Carlos?
Pues muy bien, muy bien. Hoy es más visual que nunca. El que quiera verlo está en arroba buenos días OM, nuestro perfil de X Twitter. Es una vía férrea que tiene unas traviesas de color amarillo. Tres en concreto, que se ven y están además ahí con la letra A, la letra B, la letra C. Esto me sirve a mí para luego al final, a la 1:05, deciros cositas sobre la A, la B y la C.
Ah, muy bien.
No, para identificarlas. Y lo que preguntamos es que si son... tomamos en cuenta estas líneas amarillas, la longitud nada más, ¿cómo son? ¿Son iguales? ¿Son distintas o hay dos iguales y una más corta?
Bueno, ¿cómo van las diferentes opciones?
Vamos a ver. Sigue siendo la más votada, que son iguales las tres, el 64% de los que han votado.
No está mal.
El 21% dice que todas son distintas.
Bueno.
Y el 14% piensan que hay dos iguales y una más corta.
Ah, bueno, pues...
Sigue estando en cabeza lo de que son iguales las
tres. Sí, pero bueno, han variado los porcentajes.
Han variado un poquito.
Y han, sobre todo, han desempatado las han desempatado otras dos que van ahí juntitas, de la mano.
Exactamente, pero todavía queda tiempo.
Hombre, ya lo creo.
46 minutos hasta que a la 1:05 demos la solución.
Muy bien, no te vayas.
No.
Porque hay alguien muy importante, muy querida además.
Sí.
Una persona muy querida por todo el mundo con la que vamos a charlar. Y es que desde ayer está en el Teatro Pavón la importancia de llamarse Ernesto, el, bueno, divertidísimo, conocidísimo ataque de Oscar Wilde a la hipocresía social de su época.
Sí.
¿Y quién están ahí de protagonistas? Pues Silvia Marsón y Pablo Rivero como, pues eso, pareja protagonista. Con Pablo Rivero hablamos
no hace demasiado tiempo.
Exactamente, Pablo... conocidísimo. Yo creo que ya ha llegado el momento de dejar de decir conocidísimo como un primogénito de los Alcántara en el Cuéntame, pero bueno, no está mal que lo recordemos.
Y padre.
De Silvia Marsó es muy difícil destacar algo, porque es que, aparte de ser una actriz magnífica, es que se mete en unos líos. Produce, de pronto canta,
acuérdate.
Sí, bueno, ahora está en el teatro, como decimos, en el Teatro Pavón.
Sí.
La importancia de llamarse Ernesto. Silvia, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal estáis por allí?
Pues mira, encantados de estar aquí, de echar la mañana aquí un ratito con todos los oyentes y hoy unos minutos contigo, que nos encanta hablar contigo. Bueno,
muchas gracias, a mí también con vosotros.
Bueno, ayer estrenasteis, ¿no? La importancia de llamarse. ¿Qué tal fue la cosa?
Fue fenomenal, hoy es el estreno oficial, ayer fue el estreno con público y fue fenomenal. Es que la obra está muy bien dirigida, muy bien adaptada, tiene música en directo, es una apuesta distinta de la obra, y a pesar de que se mantiene todo el texto original de Oscar Wilde, porque a Oscar Wilde casi no hay que tocarlo, porque es un genio.
Desde luego.
Sigue siendo una obra vigente que habla de los seres humanos y de la incapacidad que tenemos muchas veces para ser nosotros mismos, para poder defender nuestra identidad y nuestra manera de pensar y de sentir. Y es un juego entre dos parejas, entre siete personajes que son divertidísimos y que hacen que el público se lo pase genial. Es una gran comedia.
Silvia, aprovecha un minutito, dale la pelota al director que nos está escuchando. Total, David Selvas.
Sí, David Sedar, que es un gran director. No es porque yo esté trabajando en este montaje, no. Uh-huh. Es que yo me enamoré de todos los trabajos que ha hecho él con La Brutal, que es su compañía, sí, porque hacen un teatro muy contemporáneo, muy moderno, muy sorprendente, pero al mismo tiempo respetando, ¿no?, la esencia de los autores que seleccionan. Y en este caso, ya te digo, la esencia de Oscar Wilde, toda esa crítica social, toda esa burla que hay de las costumbres, de los convencionalismos y tal, está presente. Pero también están todas esas contradicciones que tenemos los seres humanos cuando queremos ser nosotros mismos, cuando queremos luchar contra lo que está, lo establecido, ¿no? Y hay dos parejas jóvenes, está Julia Molins, está Paula Jornet, es Albert Triola, Gemma Brio, Ferran Villajosana, son unos actorazos impresionantes y es un placer estar con ellos en escena, la verdad.
Bueno, es que además creo, Silvia, que tú viste hace ya año y pico esta misma obra y te encantó.
Sí.
Como público, a veces
sí,
pasan,
como público, claro.
Mira, yo cuando me llamó David Selvas para decirme que me ofrecía el personaje de Lady Bracknell, que yo se lo vi a María Pujalte en El Español hace un año y pico, es verdad, es que me gustó tanto todo el espectáculo que dije, vamos, de cabeza, dejé cosas que tenía, aplacé unas cosas que tenía pendientes, que como mi gira de Blues and Roots, que es el espectáculo musical que llevo sobre la historia del blues y con Federico García Lorca y su El Rey de Harlem, que es uno de los poemas de Poeta en Nueva York. Esto lo dejé aparcado durante un tiempo para poder hacer este espectáculo, porque no me quería perder la oportunidad de hacer un montaje tan especial, tan sorprendente y tan moderno.
Además, con música en directo.
Sí, y compuesta por una de nuestras compañeras, con Paula Jornet, que es una veinteañera, que es una caña. Es una mujer con una creatividad y ya ha compuesto una música que además se utiliza el texto de Oscar Wilde para interpretarla. O sea, que no es que de repente haya cancioncitas, no. Ella ha integrado el texto de Oscar Wilde a la música, o sea, le ha puesto música y no se para la acción para que de repente nos pongamos a cantar.
O sea, que
cantar,
está integrada, ¿no?, la música.
Sí, uh-huh. Ya te digo, es un espectáculo que cuando estuvo hace un año y medio en Madrid llenó el Teatro Español, no hubo entradas, hubo mucha gente que se quedó sin poderlo ver. Y ahora es una oportunidad porque estaremos desde ayer, que estrenamos, hasta el 30 de junio. Y ya es improrrogable porque ya está programado el teatro.
Claro.
Pavón, que es donde estamos. Ahora estamos en el Pavón. Que no se confunda la gente si se vaya
en el Pavón.
Exactamente, en el Pavón hay que darse prisa. Teatro, además, en el que tú tienes un asiento con tu nombre, Silvia.
Vaya, vaya.
Ale, mira.
Ayer mis compañeras, cuando les dije, tengo un asiento de propiedad, lo estuvieron buscando, pero como hay tantos, no lo encontraron. Y bueno, ya tenemos tiempo, porque estaremos un mes y medio.
Claro, con su plaquita, ¿no?, puesta.
Sí, me hace mucha ilusión tener una butaca de un teatro de Madrid.
Bueno, ¿qué le dirías, Silvia, a los que han visto ya esta obra en las diferentes versiones que ha tenido a lo largo de la historia, que han sido muchas?
Sí,
¿qué tiene
de
diferente? ¿Qué crees que aporta?
Bueno, yo creo que diferente es la visión del director, la manera en que ha puesto, en la que ha desentrañado las historias personales de cada uno de los personajes y les ha dado una cosa muy muy actual, a pesar de que estamos haciendo la obra íntegra, tal cual la escribió Oscar Wilde, pero con una visión contemporánea, actual, brillante, llena de ritmo, de guiños al espectador. El espectador forma parte casi de una manera cómplice de la historia, porque el espectador va descubriendo antes que los propios personajes lo que va ocurriendo. Ahí Oscar Wilde, que era tan genio, era un genio, siempre tenía esa inteligencia, ¿no?, para que el espectador atrapara al espectador y hacerlo partícipe de la historia.
Oye, ¿habías trabajado antes con Pablo Rivero?
No, y es maravilloso. Bueno, hice un capítulo de Cuéntame, pero no trabajé con él, sino solamente con Imanol Arias. Pero él es encantador, es maravilloso, nos hace reír un montón y es un gran actor. Está haciendo un personajazo en esta. En realidad, el protagonista somos todos porque es una obra muy coral.
Sí,
pero,
sí, verdad.
Pero es verdad que él es Ernesto.
Sí. Él es Ernesto.
Claro, claro. Bueno, eso se sabe al final, ¿eh? Pero estoy haciendo spoiler.
Bueno, que tú seas Ernesto sería un poco raro. También, y él...
Lady Brickner.
Exactamente. Sería un poquito raro, pero... en fin. No, pero te preguntaba qué tal con Pablo, porque cuando alguien tiene que rodar una película, bueno, pues tiene que rodar una serie de escenas y se va a su casa y ya está, ¿no?
En el teatro no.
Pero
en
el teatro
fácil.
Es que tienes que convivir día tras día y volver otra vez a interpretar lo mismo como no tengas química con la otra persona. Hombre, es verdad que muchas veces a lo mejor hay que suplirlo con oficio, Silvia, pero si uno se lleva bien, esa química se traslada al público.
Sí, claro, evidentemente. Pero en este caso es que es maravilloso, porque todo el reparto, todo, sin excepción, somos 7 en el escenario y nos amamos, porque además hemos hecho una gira por toda España que ha sido muy apoteósica. Hemos llenado todos los teatros, incluso teatros tan grandes como el Calderón de Valladolid o el Cervantes de Málaga. Y ha sido muy potente. Y el Gayarre de Pamplona, es que son teatrazos, los mejores teatros que hay por España. Y los hemos llenado hasta la bandera. Claro. Tenemos un buen rollo porque salimos con esta ilusión de hacer la obra, la gente se pone en pie, aplauden a rabiar y nos esperan afuera para firmar autógrafos y tal, y luego salimos, nos vamos todos a cenar y esa alegría se contagia no solamente hacia el público, sino hacia nosotros mismos. Es algo recíproco, ¿no? El público se lo pasa muy bien y nosotros recibimos esa alegría y nos sube las pilas de una manera brutal.
Importante, eso es como este equipo. Yo lo decía hace un rato, Silvia, que este equipo, el nuestro, es como una familia, pero sin cuñados. Con lo cual, encima, es una gran familia. Pues lo mismo ocurre.
Los cuñados serían los críticos.
Los críticos que se queden en su casa tranquilamente. Oye, desde luego, llevar una obra firmada por Oscar Wilde, desde luego es una garantía. Que encima David Selva la dirija, que esté protagonizada por Silvia Marsó y por Pablo Rivero, eso no puede fallar, o sea, eso es un tiro que iba a gol, pero desde el primer momento. Eso sí, tenemos poco tiempo, cuidado.
Hasta el 30 de junio.
Exacto.
Sí, pues, solamente.
Exacto, y dices, bueno, estamos ahí 16 de mayo, ya no. Las cosas, los días pasan muy pronto y de pronto uno se encuentra diciendo, corchos, yo quería haberla ido a ver y se me ha pasado el tiempo. Pues no. Hay que reservarse ya una entrada. Yo voy a ver si encuentro el asiento de Silvia y me lo reservo para mí, para ver la función.
Podemos hacer un concurso, Eli.
Oye.
Si alguien la encuentra, se la invita.
Uy, pues mira, sería estupendo. Claro que sí. Claro que sí. Mira, una idea buenísima. Silvia Marsó, que sigáis triunfando. No te voy a desear suerte porque... tú la suerte la llevas trabajada desde hace muchísimo tiempo. Así que nada puede salir mal, Silvia Marsó, de verdad.
Muchísimas gracias.
Un placer. Nos vemos en el pavón. Vale.
Eso.
A ver si encuentro el asiento de Silvia Marsó.
A ver.
Claro que sí. Un beso enorme, Silvia.
Gracias.
Hasta la próxima.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si vengo, yo no sé si voy. No,
jale. Y le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
¿Te parece?
Sí, sí.
Venga. Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jale.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga.
Yo no sé si vengo.
Jale, hoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jale, hoy. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jale, hoy.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? ¿Meto la
sintonía? Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Getafe cuenta ya con el Premio Nacional del Deporte, un galardón que reconoce su esfuerzo por promocionar el deporte como estilo de vida saludable y a los deportistas getafenses, bueno, pues como referentes en el ámbito del esfuerzo, la ética y también, oye, del juego y de la victoria. Y es que sus deportistas no dejan de dar alegrías a todos los vecinos. Por ejemplo, el equipo femenino de fútbol ha conseguido ascender a segunda división. Un hito sin duda para todos los getafenses y para el propio municipio, para la propia localidad. Este club, el de las mujeres, el equipo femenino de fútbol, se creaba tan solo hace 4 años y aquí ya entrenan y juegan más de 300 niñas. Gloria Talavera, por cierto, nos espera en Getafe con parte de ese equipo femenino de fútbol. Gloria.
Sí, es sin duda un hito para este municipio de 200.000 habitantes del sur de la Comunidad de Madrid y nos hemos venido hasta el Complejo Deportivo Alhóndiga, en el sector 3, donde entrena este equipo femenino. Estamos con su director deportivo, con Alberto Pascual. ¿Qué tal estáis? Enhorabuena por este éxito.
Pues bien, la verdad es que muy bien, muy contento, muy felices. Hemos cumplido el objetivo marcado y bueno, a seguir trabajando.
Objetivo marcado hace tan solo 4 años, porque estamos hablando de un club, ¿no?, que nació en el 2020, muy joven y con muchos éxitos ya.
Sí, somos un club ambicioso desde que se creó, el objetivo es llegar algún día a la Primera División y vamos año tras año pues marcándonos el objetivo a cumplir y de momento pues creo que lo estamos haciendo bien.
Mira, contaba yo a los oyentes, ¿verdad?, que Getafe ha conseguido muchos hitos en el deporte y que cuenta ya con galardones recibidos, ¿no?, a nivel nacional. Veía hace algunos minutos también carteles que decía Getafe ama el deporte. Aquí se promociona pues esa vida saludable, el deporte base, y vosotros lo sabéis bien.
Sí, la verdad es que el concejal de deporte, Javier Santos, está haciendo una labor muy, muy importante para el municipio. Se está dando mucha importancia al deporte, están remodelando instalaciones y también le quería agradecer de aquí el apoyo que hemos recibido por su parte en estos últimos partidos con su presencia y también de la alcaldesa en el último día.
20 años como entrenador de equipos femeninos, en la actualidad, como decíamos, como director deportivo de este club femenino. ¿Qué supone para ti conseguir este hito?
Pues la verdad es que a nivel personal una gran alegría, es importante. Y a nivel personal estoy muy contento y feliz de ver el progreso que ha tenido el fútbol femenino en estos 20 años, porque hemos pasado de ver muy pocos equipos, tener muy pocas licencias de fútbol femenino, las jugadoras no tener ningún tipo de atención, no aparecer en ningún sitio. Ahora mismo tener una liga profesional, tener una selección española campeona del mundo y todas las categorías muy profesionales, cuerpos técnicos muy profesionales. La verdad es que el crecimiento ha sido espectacular. Ya niñas desde los 6 años están jugando y es un cambio, vamos, quien lo viera hace 20 años ahora, cambio grandísimo.
Bueno, y ese cambio me imagino que lo ha vivido una de tus jugadoras que también nos acompaña, Paula García Romero, 24 años, y desde los tres jugando a este deporte, ¿no? ¿Cómo has visto tú esa evolución y por qué Eti, tan pequeñita, te empezó a interesar el fútbol?
Bueno, pues sí, desde los tres años jugando. Al principio jugaba con chicos casi toda mi vida. Y bueno, para mí es muy emocionante ver ahora que cada vez hay más niñas jugando en recreos, en la calle, muchísimos más equipos, y la evolución ha sido bastante buena. Y bueno, desde mi club, desde Getafe, solo llevo 2 años, a Alberto le conozco desde hace muchísimos más, y cómo han apoyado el fútbol femenino, cómo nos han apoyado y lo que hemos conseguido, para mí ha sido muy, muy emocionante.
Voy a pedir a Alberto que hable de sus jugadoras. Hemos presentado a una de ellas, a Pau, y el resto.
Felicitarlas a todas por el esfuerzo, por el trabajo, porque son muchas horas de entrenamiento, son muchos viajes, o hay mucha dedicación. Dejar familia, dejar amigos, dejar hobbies, dejar muchas cosas por el deporte, por el fútbol. Y bueno, pues creo que ganar una liga es muy difícil y esa es la recompensa que se tienen que llevar.
Lo sabes bien tú, ¿no? Jugando, decíamos, desde los 3 años, primero en Tres Cantos, en equipos con chicos, equipos mixtos. Pero claro, llega un momento en la etapa ya más de juvenil que uno tiene que optar por equipos solo femeninos. ¿Fue sencillo encontrar un equipo femenino cuando tú tenías 11 años?
Bueno, sencillo no fue, porque al final es que casi no había. Y de hecho estuve 1 año sin jugar porque como que se me metió en la cabeza que solo era de chicos, y al final casi me autoengaño a mí misma. Y a partir de ahí pues empecé a hacer pruebas del Atleti y tuve la suerte de que me cogieron, y a partir de ahí supe que no lo quería dejar nunca.
¿Cuántos años en ese club?
Estuve 10 años en el Atlético de Madrid.
Y después decides dar el salto, ¿no?, a primera división, o lo intentas, con un fichaje que también te obligó, como decías, pues a separarte de tu familia, no sé si a aplazar tus estudios.
Sí, o sea, después del COVID tomé la decisión de darme la oportunidad de poder jugar en primera división y me fui a Huelva, que la verdad que es una ciudad que me acogió muy bien desde el primer minuto. Todo el trabajo que se hizo allí, la gente que conocí, para mí fue una experiencia súper buena. Pero estuve eso 2 años y al final estuve en un momento personal muy complicado, y el club Getafe me ayudó un montón y he vuelto a recuperar la ilusión.
Claro, 2 años, ¿no? Llevas ya aquí en el club, en Getafe, vuelves a Madrid, también, entre otras cosas, para terminar tus estudios y para sumarte a ese proyecto, ¿no?, que era conseguir que el Getafe pues ascendiera.
Sí, yo tomé la decisión de centrarme en mis estudios, dejando un poco al margen el fútbol. Pero cuando conocí el proyecto de Alberto y supe que era él y que venía mucha gente que conocía, me lancé con ayuda de otra compañera aquí a jugar, y no me arrepiento de nada. Creo que es la mejor decisión que he tomado, y he vivido muchísimas experiencias a lo largo de mi carrera en el fútbol. He jugado una final de Copa de la Reina también, pero te juro que lo que yo sentí el otro día, para mí, la felicidad que sentí el otro día no la había sentido nunca antes, porque el grupo humano, el cuerpo técnico que tenemos, de verdad que es súper profesional y nos apoya desde el principio. Y este año, como dice Alberto, que ahora parece todo muy bonito, pero ha habido momentos muy complicados, porque al final ganar una liga es súper complicado, pasas por muchísimas montañas, y creo que lo que nos ha hecho fuerte es estar todas unidas, y para mí eso, la felicidad que sentí el otro día, no lo cambio.
Bueno, quiero que les cuentes también a nuestros oyentes y a muchas mujeres, seguro que te están escuchando, que estar en un equipo como este o en primera división no es incompatible, ¿no?, con terminar estudios. Tú, de hecho, tienes, si no me equivoco, 2 carreras, y cuéntanos cómo te has organizado en el tiempo. Has pasado, como decías, por etapas complicadas, pero al final lo has conseguido, y con buenas notas, con matrícula de honor incluso.
Sí, creo que desde chiquitita, siempre que tenía que ir a entrenar, me acuerdo, primero aquí a Getafe y luego estuve a Majadahonda y luego me fui a estudiar a Alcalá. Y pues eso, en el coche sacaba el hueco, y al final la disciplina es hacer lo que tienes que hacer aunque no te apetezca, y eso creo que se me ha inculcado desde muy pequeñita, y al final sí que es compatible. Tengo una FP, un grado superior de deporte, y luego tengo la carrera de magisterio. Siempre he pensado un montón en qué me va a aportar el fútbol o qué te enseña el fútbol, y es que para mí que el fútbol es la vida. Entonces al final en la vida no todo siempre es bonito, no tienes que hacer siempre lo que te apetece. Hay momentos de frustración, hay momentos en los que solo te tira la familia, y la familia en el fútbol es tu equipo. y te tienes que apoyar en ellos y en ellas. Y eso, al final es un reflejo de la vida, una pasión, y solo si juegas y sientes lo que de verdad hace sentir el fútbol, lo puedes entender, yo creo.
Pues dicho queda todo, decíamos, queríamos estar precisamente hoy en el complejo donde entrena este club deportivo femenino de Getafe, que ha conseguido un hito en la historia de esta localidad, que este equipo esté ya en segunda división.
Pues enhorabuena a todos, al equipo y a todo Getafe.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Hablamos mucho de cómo reducir las emisiones de CO2, que ya sabe que son las causantes principales, entre otros gases de efecto invernadero, del cambio climático que percibimos por todas partes. Y claro, está bien, y es lógico, y así debe ser, marcarnos objetivos para ir reduciendo cada vez más nuestro impacto a través de las emisiones de CO2. Pero, ¿y qué ocurre con todo lo que llevamos emitido? Tenemos una emisión importante desde la revolución industrial, primero por la quema de carbón, se incrementó muchísimo con la quema de petróleo y luego con el incremento de todo tipo de industrias o de procesos que han aumentado esas emisiones de CO2. Aunque ahora reduzcamos, lo emitido está. ¿Cómo lo reducimos? Bueno, la forma más natural, obviamente, es a través de la biodiversidad, a través de las plantas. Absorben el CO2 y emiten el oxígeno que nosotros necesitamos. Y esa C, ese carbono, es el que va al suelo y le da nutrientes. La naturaleza ya inventó una máquina perfecta, si se puede llamar máquina cualquier planta o un árbol, para ese proceso. Lo que ocurre es que hemos emitido tanto que necesitaríamos muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo para poder volver a estándares normales en los que no hubiera esa alteración e incluso esa subida de la temperatura media del planeta. Con lo que, como responsables que somos los seres humanos, tenemos que complementar. Y aquí se buscan muchas alternativas para poder hacerlo. Pero se ha inaugurado una que es muy buena, es la mayor planta del mundo, en Islandia en concreto, para capturar, absorber el CO2, llevarlo al subsuelo y hacer ese trabajo que contaba que hacen las plantas, en el que al final ese CO2, separado del agua, lo que se hace es que se instala en zonas profundas de la tierra y acaban siendo también, de nuevo, pues con el paso del tiempo, sin ningún tipo de contaminación ni nada por el estilo, pasan a ser minerales y incorporarse a la actividad propia, a la vida propia del planeta. Se absorbe y va a absorber 36.000 toneladas de CO2 que están en el aire y lo va a enterrar bajo tierra, en concreto en una zona que está próxima a un volcán activo, lo cual podría parecer que es algo arriesgado, pero tiene su lógica, porque esta ubicación está ahí en Islandia, es donde se produce energía geotérmica totalmente renovable y sin ningún tipo de emisiones, que ayuda y va a ayudar mucho a alimentar los ventiladores, que son esos aparatos a través de 72 ventiladores industriales que absorberán, será como una especie de aspiradora gigante, absorberán ese aire, separarán el agua y pasará ese aire, ese CO2, por los filtros químicos que requiere este proceso. Por eso va a estar allí ubicado, van a pasar, porque están capturando de 4.000 a 40.000 toneladas anuales y esto va a ser un gran complemento. Lo importante, no emitir, pero cuando uno ya ha emitido, corregir. Esta es una buena iniciativa, va bien y es segura.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
Pues llega el momento de curarnos en salud, como hacemos todos los jueves, y hoy el doctor Jesús Sánchez Martos abre su consultorio para hablarnos de una enfermedad muy desconocida, seguramente, sobre todo para quienes no tienen a nadie cerca que la sufra. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Es verdad que, que gracias a los medios de comunicación, la política se entiende mejor, se debate de política, de modas, tendencias, pero gracias a los medios de comunicación, nuestro interior de salud cada vez se va conociendo más. Y bueno, pues gracias a la radio pública, como haces tú aquí en tu programa, das posibilidad de hacer visible lo que sigue siendo invisible. Porque no solamente nosotros, sino dirán los oyentes, ¿quién ha hablado alguna vez de esta enfermedad? Como dice, el lupus.
El lupus, sí. Sí, sí. Bueno, fíjate, la gente joven a lo mejor se ha oído hablar alguna vez porque Selena Gómez, esta chica cantante que claro, es tan famosísima, padece lupus.
¿Ves?
Pero claro, dice uno que tiene lupus, pero no sabemos exactamente de qué estamos hablando.
No, y además existen muchos mitos. Todavía hay gente que piensa que el lupus es hereditario, que no se puede quedar embarazada una mujer porque tenga lupus. Es verdad que el lupus es una enfermedad que afecta más a las mujeres en un 90% y además en edad fértil entre los 15 y 50 años. Pero bueno, todavía está el mito, claro, ¿no? Si tiene lupus no se puede quedar embarazada, mentira. Pues puede quedarse embarazada perfectamente con un control adecuado. El lupus es una palabra que viene del latín y que significa lobo.
Lobo.
A mí nunca me gustó.
Ya.
Cuando yo estudié esta asignatura en dermatología, que era donde la estudiábamos en dermatología, porque es una enfermedad que se diagnostica porque pasa algo en la piel y entonces te llama la atención. Y decía, no, es que tiene, se llama lupus porque es cara de lobo. Cara de lobo. Cara de lobo, ¿por qué? Porque salen unas manchas en la cara en forma de antifaz alrededor de los ojos y en la nariz y en los pómulos como si fueran unas alas de mariposa, ¿no? Pero yo no he visto ningún lobo con unas alas de mariposa. A mí no me gustó. Pero, bueno, la palabra viene... Lupus significa lobo, cara de lobo, en latín. Es verdad que es una enfermedad que no es absolutamente nada rara, que no es poco frecuente, que en estos últimos años hemos llegado a tener 82.000 casos en España, más de 5 millones en el mundo, y en España 82.000 casos, que yo creo que es para tenerlos en cuenta. Digo que cuando yo lo estudié, se estudiaba en la asignatura de dermatología, porque es donde se diagnostica, por como lo que te he dicho, por esos síntomas que aparecen, esos signos característicos en la cara, pero que no aparece en todas las personas que desarrollan lupus. Por tanto, hoy el lupus en la carrera de medicina se estudia medicina interna, patología médica, patología quirúrgica.
¿Pero qué es el lupus? ¿Es un virus? ¿Es una enfermedad autoinmune? ¿Es una bacteria? ¿Qué es exactamente?
Ahí le he dado. Vamos a ver, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que puede llegar a ser grave, incluso mortal. O sea, que hay que tener mucho cuidado con ello, son palabras mayores, pero es una enfermedad en la que no tienen nada que ver ni los virus ni las bacterias, por tanto no es una enfermedad que se contagie
no
para
se contagia.
Nada. Es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa autoinmune? Bueno, ahora con la pandemia hemos aprendido un montón de anticuerpos, nuestro cuerpo, el sistema inmunológico es el que nos defiende creando anticuerpos contra los virus, las bacterias, contra todos los bichos que tenemos. Bueno, pues vamos creando anticuerpos que lo que va a hacer es protegernos. Bueno, pero llega un momento en algunas enfermedades, como es este caso, en el que hay una especie de rebeldía o algo que no funciona bien en el organismo y entonces nuestro sistema inmunológico empieza a reconocer determinadas proteínas que tenemos, que son buenas, que son necesarias, que son fundamentales para vivir, pero nuestro sistema inmunológico lo reconoce como extraños. Y entonces lo reconoce como extraños y lo que hace es como
atacarlas.
Cuando aparece un virus, una bacteria,
claro,
crea anticuerpos anti esas proteínas. Anticuerpos anti nuestro organismo. Por tanto, dependiendo de la cantidad de anticuerpos que va creando, depende de la seriedad de la enfermedad que pueda ser
más grave. Que de las proteínas que ataquen, pues es una enfermedad, porque enfermedades autoinmunes hay muchas, y entonces dependiendo de a dónde ataque el sistema inmunitario, que se nos ha vuelto un poquito loco, pues tendremos una enfermedad u otra.
Por eso hay que ir al médico, por eso tenemos que ir al médico de cabecera, que enseguida nos mandará al reumatólogo, porque hoy sabemos que es una enfermedad que afecta mucho a los músculos, a las articulaciones, provocando incluso una inflamación crónica de las articulaciones, y lo primero que nos van a hacer es una analítica, aparte de la exploración, pero que en la exploración puede ser que no se vea nada, porque no todos tienen cara de lobo, ni muchísimo menos, y entonces, pues con los análisis, aquí se son definitivos. ¿Por qué? porque en los análisis vemos los tipos de anticuerpos que está creando nuestro organismo. Anticuerpos antinúcleo de algunas células, anticuerpos antideterminadas células del organismo, anticuerpos antinucleares que afectan al riñón. Y que entonces es verdad que esa enfermedad, cuando ya empieza, bueno, empieza a ser más grave, más seria y que afecta a todo nuestro organismo, sobre todo afecta al riñón, con lo que ya conocemos como nefritis lúpica, nefritis por el lupus, y que puede llegar incluso a provocar un desenlace fatal, porque ahí los órganos, el corazón, los pulmones, los riñones, se ven afectados. Es verdad que no es lo más frecuente, pero sí es cierto que tenemos que aceptar que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad a la que no tenemos tratamiento curativo, pero también es verdad que con continua revisión de esta enfermedad, personas pueden llegar a vivir muchos años y, bueno, pueden vivir y llegar a ser abuelas. Por tanto, puede una mujer quedarse embarazada y además puede llegar a vivir para conocer y ver incluso la boda de su nieta.
Porque no se transmite hereditariamente, ¿o sí?
No.
Ni
no,
siquiera es otro... la propensión, es otra de las leyendas urbanas que hay, ¿no?
Bueno, pero es que esas leyendas urbanas o esos mitos afectan mucho al conocimiento, y aquí siempre que podemos tú me ayudas pues a desterrar algunos de los mitos. Claro, si tú pones lupus en Google y pones imágenes, te aparecen mujeres y mujeres y mujeres. Sí. Entonces, ese mito de que solo afecta a las mujeres es falso.
Ya.
Luego, bueno, pues hay aquí quien hace también su agosto y dice, no, esta enfermedad se cura con medicina natural. No, por favor. Total y absolutamente falso. Bueno, es que es una enfermedad de la piel. Bueno, vamos a ver, esto es falso. Hubo un momento en la vida en que era medio cierto y por eso, como he dicho, lo estudiábamos en la asignatura de la piel, en la asignatura de dermatología. Pero hoy sabemos que no es una enfermedad que se quede en la piel, aunque es verdad que esas manchas que te digo que aparecen en la cara, pues aparecen más después de la exposición al sol. Es decir, que esta enfermedad cursa con algo que nos conocemos como fotosensibilidad. Cuando una persona, mujer u hombre, está diagnosticado de lupus, tiene que tener mucho cuidado con la exposición al sol, con sus factores de protección al máximo y con el menor tiempo posible, lógicamente.
¿Hay alguna edad a la que suele aparecer con más frecuencia? ¿Jesús, es una enfermedad de gente joven? Sí. ¿Es una enfermedad de gente mayor?
Más de gente joven, aparece la mujer, como te digo, con más frecuencia, el 90%, y aparece entre los 15 y los 50 años. Fíjate, es curioso porque aparece también en el momento de la fertilidad en la mujer. Por tanto, también se hacen investigaciones pensando en que hay alguna determinación hormonal en el desarrollo de la enfermedad, pero hoy no lo sabemos. Pero otro de los mitos es que sí es contagiosa, que no es contagiosa. Es que esto es muy importante que lo sepa los hijos, las parejas, los amigos de esta cantante que tú dices. Es que no es contagiosa, es una enfermedad que aunque se manifieste en la piel, en la cara, porque claro, siempre que se manifiesta cualquier enfermedad en la piel, como la psoriasis, por ejemplo, pues todo el mundo piensa, uy, yo no toco esto, me voy a contagiar. Esto es falso.
Sí, es verdad que las caras de la piel
siempre,
parece siempre como que contagian.
Claro.
Has dicho, esas manchas aparecen y desaparecen, es decir, va con brotes o aparecen y ya se quedan ahí puestas.
A ver, es una enfermedad difícil de diagnosticar.
Ya.
Es una enfermedad muy inespecífica. Cuando comienza con los primeros síntomas, pero que luego, bueno, cada vez sabemos diagnosticarla más porque el propio médico del centro de salud cada vez está más preparado y entonces entre los análisis que te hace están los análisis de los anticuerpos para poder luego enviar al reumatólogo. Pero sí, es una enfermedad que suele cursar de forma tonta, pero que con mucha frecuencia también cursa con brotes. Y entonces esas manchas que tú dices aparecen y desaparecen, que aparecen más después de la exposición al sol.
O sea que visualmente el sol es el que va marcando, digamos, un poco la aparición de esos.
Es porque hay fotosensibilidad.
Claro.
Es decir, hay una fotosensibilidad, la piel es mucho más sensible, porque es verdad que por eso se estudió siempre esta enfermedad en dermatología, porque se pensó que era una enfermedad de la piel. Hoy sabemos que no, que afecta a la piel, a los riñones, al corazón. Bueno, pero es verdad que tiene algo que desconocemos que provoca esa fotosensibilidad. Por lo tanto, hay muchísimos de los anticuerpos que crea esta enfermedad autoinmune contra la piel.
¿Es incapacitante, Jesús? Quiero decir, ¿duele, por ejemplo, el lupus?
Sí, bueno, en algunos momentos, cuando se está desarrollando la enfermedad, puede tener dolores articulares, cansancio, fatiga. No es discapacitante, lo que pasa es que es verdad que es una enfermedad que cursa también con problemas emocionales. Claro, que también la autoestima, la imagen,
hombre.
Y la imagen por las manchas de la cara, pero la imagen también de que tengas una enfermedad que sepas que no tiene cura, ¿no? Esto también afecta a la persona.
Claro, porque no es de estas enfermedades que de pronto remiten ellas solas.
No,
no hay
gracia, no.
Casos.
No existen casos de remisión espontánea. Existen casos en el que remite el brote. Claro, por eso se llama brotes.
Claro.
Aumenta ahora y disminuye después. Pero no, y también tengo que desmentir algo que veía anoche en internet, que te venden además. Es que el doctor Google te cura todo y te vende de todo. Ahora resulta que empiezan a vender un test rápido.
Ah, mira.
Sí, como los test de los antígenos y de los anticuerpos de la pandemia. Pues te vendo un test rápido, te gastas un dinerito y ese test te lo haces en tu casa o te lo hago yo y te cobro un dinero. Vamos a ver, no existe ningún test rápido para diagnosticar el lupus. Por tanto, les están engañando, no se dejen engañar. De todas formas, el tiempo de la radio es lo que es. Y yo además que me enrollo demasiado. Pero fíjate, hay una página web que yo recomiendo que todos los que estén interesados lo vayan a la página web, porque ahí van a encontrar todo lo que es el lupus y lo van a aprender mucho mejor que a mi lado. Y es sencillísima, es 3W, es la Federación del Lupus. ¿Y cómo se llama? FELUPUS. F de Federación, Lupus. FELUPUS.org.
Y ahí podemos saberlo. Vamos a tener toda la información.
Ahí van a tener toda la información.
Muy bien. Por último, yo ya estoy a curiosidad. Jesús, te tengo aquí al lado. Yo consultaré también esa página, como deberíamos hacer todos. Pero con unos análisis, digamos, habituales, estos análisis que nos mandan normalmente, ¿se puede detectar o tienen que ser unos análisis específicos para encontrar anticuerpos o pidiendo una serie de parámetros que se salgan un poco de lo que es un análisis de estos rutinarios que nos hacemos una vez al año por lo menos?
No, en esos análisis rutinarios no, en general no, pero bueno, es que el médico... te voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos... a partir de los 45-50 años le hacen a la gente una resonancia del pecho para ver si puede tener una angina algún día o un cáncer de pulmón. Y la gente pregunta, ¿y por qué no se hace en España? Bueno, mire, es que allí se hace con una tarjeta de crédito. Si no tienes esa entidad privada no te lo van a hacer. Por tanto, no se puede hacer eso a todo el mundo, porque para eso está la medicina clínica. Yo estoy en contra, he estado siempre en contra, de que cuando alguien va a urgencias a un hospital, el médico pinche toda la batería de análisis, por si acaso, ¿no? Yo creo que primero hay que hablar con el paciente, hay que explorarlo, te tiene que orientar, y luego vas a ir pidiendo la analítica correspondiente. Si tampoco se va a morir nadie porque tardemos 2 meses más en hacer este diagnóstico, pero no, sería malgastar el dinero de la salud pública si el estudio de anticuerpos se le hiciera a todo el mundo. Es lo mismo que los marcadores tumorales. Bueno, ¿por qué no hacemos marcadores tumorales a todo el mundo? Pues es que no procede. Procede cuando existen antecedentes o cuando existe alguna posible lesión tumoral. Por cierto, una lesión como la que puede venir este verano, como siempre, por culpa del sol, que es el melanoma. Así que
bueno,
hablaremos de este tema, ¿te parece?
Hablaremos la semana que viene. Sí, pues te vaya, porque además creo que se celebra el día del melanoma. Si no es la semana que viene, es
yo creo
cerquita.
Que sí, estás enterada de todo.
Cerquita.
Mira, ¿sabes lo que hago? Que me voy a estudiar yo el melanoma. Pues,
Haces muy bien.
No te rías, Carlos, no te rías. Que
hombre.
Que no sé si vas a ganar.
Perdona.
Yo tengo mi hermana que es dermatóloga.
Hombre. Se lo sabe todo. Yo tengo luego aquí el chivato. Luego cada uno aquí del programa tiene sus curiosidades personales.
Siempre.
Hombre.
¿Así?
Claro que sí. Bueno, cuidarnos en salud. Ya saben todos nuestros oyentes que cada jueves, para cerrar esta hora, justo antes de que llegue Carlos Honorato con la resolución final de su reto de agudeza visual, abrimos este consultorio para hablar cada semana de un tema. Y si hay algún tema que a alguien le interese de una manera concreta, oye, que nos lo mande por WhatsApp y ya está. Y el doctor, vamos, si no lo sabe, se lo empolla y lo sabe.
Radio pública, radio abierta para todos.
Exactamente, esto es un servicio público de todos los madrileños, por lo tanto, oye, el que quiera, que pida. Que aquí le daremos hasta donde podamos.
Eso es.
Bueno, Honorato, que vamos a chiqui con la vía del tren.
Yo no sé.
Con un reto que ya habías... Has empezado diciendo, y este reto ya lo
este
había puesto...
Este reto lo habíamos hecho con dos vigas, digamos, amarillas. Le hemos añadido una tercera
Una
hoy.
Más, claro que sí.
Y más
Venga.
Dificultad, porque... Uh-huh. Lo que preguntábamos hoy, hablando de la longitud de estas barras amarillas... ¿Sí? Si eran todas iguales, si todas son distintas o si hay dos iguales y una más corta.
Pues ya puedes ir empezando. Hoy vamos un poquito antes porque hay que... Es que tenemos mucha publicidad.
Ya lo
entonces
sé,
hay
ya
que
lo sé.
Chapar, que decía el otro, un poquito antes.
Sí, porque además así ya que sabéis que a la una hay en el 101 hay toros y en el 106 tenemos deporte en el partido de la una. ¿Sí? Sí, estamos en San Isidro.
También es verdad. Tienes toda la razón. Bueno, vamos a ver qué es lo que han dicho primero los oyentes.
Los oyentes dicen, el menos votado, la opción de dos iguales y una más corta, el 24%.
Eso no les ha gustado, bien.
El 28% que todas son distintas y ha ganado, como lo ha hecho durante toda la mañana, que son iguales las tres, el 48%.
Bueno. Pues yo hubiese dicho que hay dos iguales y una diferente, pero porque tengo los ojos
Juan
como
José
los
Ceballos.
Tengo. A
Juan,
ver.
Juan José Ceballos, saca el pie de rey. Vamos
¿ya?
a medirlas.
¿Y qué? ¿Y qué?
Mira, te lo voy a decir.
A ver.
Todas son distintas.
Pues... No, pero me gusta porque eso quiere decir que la mayor parte de los oyentes no ha hecho trampa.
Eso es. Eso también.
Claro, es que
y os voy a decir
bien.
Una cosa, la más corta es la A, la de arriba del todo.
Esa es la más pequeñita.
Esa es la más corta.
Pues fíjate, yo creía que la de más arriba y la siguiente eran iguales
y
la pequeña era la corta.
¿Por qué te parece que es más
no,
larga? Porque es más ancha. Es más ancha, tiene más grosor,
pero
no tiene más longitud. Y tu ojo...
Engaña.
Y tú nos engañas a todos.
No, hombre, a ver, es mi profesión.
Claro, mira que tenemos un cuerpo puñetero que nos engaña. En fin.
El engañador de...
Mañana un nuevo reto de agudeza visual. Muchísimas gracias por habernos hecho 3 horas de compañía. Espero que mañana estéis también ahí a las 10.